Hola, buenas noches. Aquí estamos otra vez. Somos Beusdadoanas del Raval. Esta semana, como os anunciamos, el tema es el trabajo sexual. Hoy tenemos, voy a hacer una pequeña presentación, hoy tenemos con nosotras a Clarisa Velocci. También queremos abordar un poquitín el tema de la macroredada que ocurrió recientemente aquí en nuestro barrio, en el Raval, a mediados del mes pasado. Y cómo no, abrir este tema que será tratado en diferentes programas a partir de ahora, ver qué pasa con la cuestión de la legalización, invitar a alguna persona que nos hable también del tema sobre la abolición de la prostitución, cómo está tratado este tema a nivel europeo y en general un poco la relación, que nos el problema más bien que nos encontramos en nuestro barrio. Ahora mi compañera Esther os va a hablar un poquitín más.
Los pasados días la prensa nos sorprendió, pero concretamente aquí en la calle del Salvador, donde nosotros habitamos o donde nosotras hacemos este programa de radio, los que nos sorprendieron fueron los policías, los antidisturbios, los Mossos y los golpes en las puertas. Porque en esta misma calle la policía entró a las 9 de la mañana a desalojar dos pisos. Al día siguiente nos sorprendieron todo tipo de titulares y algunos los encontramos realmente agresivos. Eran titulares que nos hablaban de presuntos proxenetas, pero nos hablaban de prostitutas, ni presuntas ni nada. Y nosotras pensamos, leyendo la prensa aquellos días, que nos gustaría mencionar las palabras de Sebastián Salellas, que se preguntaba qué habían hecho estas noias, la portada, y me paso al catalán para leerlo, per haver-les de passar tan putes públicament, a la televisió i en directe, a les mans de les institucions policials que precisament haurien d'haver protegit els seus drets personals, la seva llibertat, dignitat i intimitat. Y es que, desgraciadamente, las portadas del día siguiente, las cámaras de televisión, aquel mismo día, lo que hicieron fue retratar a esas mujeres que se dedican a trabajar con el sexo.
Y las casas encantadas de tener techos de estrellas y balcones secos de flores y la cara de una niña que asoma entre los barrotes. Luego cambias de canal y te bajas al Raval y los niños duelen.
Esta noche, las mujeres que hacemos Veus de Donas, contamos con la presencia privilegiada de Clarisa Velocci. Y con semejante tema en la mesa, que nosotros le hemos planteado y que ella nos ha dicho que no cabe en una hora de programa, ni muchísimo menos, queremos entrar en debate, queremos charlar y, como ha explicado Alba, queremos comentar estas cosillas. Clarisa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Creo que me toca un poco presentarme.
Sí.
Yo trabajo para una entidad que se llama Genera. Genera es una asociación en defensa de los derechos de las mujeres. Genera trabaja sobre todo en terreno con mujeres que ejercen prostitución en pisos, tanto como en medio abierto, y con mujeres transexuales. Del mismo modo, Genera también pertenece a una plataforma, o pertenece en realidad a varias redes diferentes, porque siempre creemos que el trabajo coordinado y que crear lazos es importante, y en ese sentido uno de los más importantes es el trabajo que hacemos en conjunto muchas entidades en lo que es la plataforma comunitaria Trabajo Sexual y Convivencia, que es una plataforma pues que agrupa y engloba a diferentes entidades que trabajan intentando de alguna manera, por una parte, denunciar las vulnerabilidades a las cuales se ven sometidas las personas que ejercen trabajo sexual, y por otra parte, de alguna manera, fomentar la coordinación y el espacio de reflexión sobre el tema de la prostitución.
A mí me gustaría, aprovecho un poco al hilo de lo que tú estás diciendo, que situases tanto a nosotras como a todos nuestros oyentes y un poco a cuándo se detecta la necesidad de crear esta plataforma, a raíz de qué, nos puedes posicionar un poquito en qué momento se ve real, que hay una necesidad real de cubrir, ¿no?, esta problemática, por decirlo de alguna manera.
A ver, las entidades trabajan por su cuenta, digamos, o coordinadas, pero en cosas mucho menos oficiales o formales desde hace mucho tiempo. La plataforma comunitaria es interesante porque surge en realidad a raíz de los primeros problemas en el Distrito 1 con el tema. Es decir, había una serie de conflictos con el distrito, entre, digamos, el distrito y las mujeres que ejercían en las calles del Chino, que empiezan a crear una vulneración de derechos importante a niveles, diferentes tipos de persecución policial, guardia urbana, en fin, prohibiciones diversas y demás. Entre ellos, pues, el plan del distrito, que incluye el cierre de meblés y pone una nueva normativa, el cierre de muchísimos de los bares de la zona Robador, San Ramón y demás, y se empiezan a crear, por lo tanto, una cantidad de conflictos que, bueno, los vecinos de este barrio conocen muy bien, Rambla del Raval y demás. En esa época surge Plataforma Comunitaria como tal,
¿no? Esto nos viene también muy bien para hablar un poco de las reacciones, ¿no?, vecinales, que tú nos hablabas un poquitín antes a micrófono cerrado, ¿no? Sí. También es interesante ver de qué manera se puede estar, incluso, me atrevería a decir, manipulando la opinión pública.
Sí, sin duda. Bueno, fue una de las, entre comillas, sorpresas de lo que también antes comentábamos de la prensa, es decir, que había muchos vecinos y vecinas que creían que la macro redada se había dado por sus quejas, ¿no? Hay un tema difícil ahí en cuanto a conflictos vecinales y a una falta tremenda de mediación, ¿eh? Es decir, desde el distrito nunca se ha pretendido, ni desde el Ayuntamiento de Barcelona, crear realmente programas y planes de mediación que respeten los derechos de todos y todas, ¿no? Tanto de las mujeres que ejercen prostitución en unas condiciones que muchas han decidido son las óptimas dentro de las condiciones laborales de esta actividad, con respecto, evidentemente, a las reivindicaciones lógicas de una vecindad en cuanto a comodidades y que tiene que ver con el ruido, la limpieza, en fin, una convivencia sana, ¿no?
Antes, cuando hablabas de quebrantar los derechos de las personas, yo me han venido a la cabeza los titulares que decían que los vecinos veían como quebrantados sus propios derechos, ¿no? Cuando la prostitución se ejercía cercana a los colegios, cuando los vecinos se quejaban de no sé cuántas cosas, ¿no? Y me pregunto, ¿hasta dónde eso es cierto? ¿Hasta dónde, desde qué óptica lo veis vosotras,
yo,
¿no?
Yo tengo una yo y mi entidad, y yo creo que Plataforma Comunitaria tiene una óptica muy particular. Yo creo que efectivamente se han quebrantado los derechos de las vecinas y los vecinos, pero igual no en el sentido que ellas creen. Creo que se han quebrantado sus derechos porque se les ha manipulado de una forma tremenda, y porque de alguna manera el mismo discurso continúa manipulándolos, ¿no? Cuando se habla de colegios, cuando menores, hubo un artículo periodístico que yo recuerdo muy especialmente porque lo discutimos con las mujeres de la zona que trabajaban en la ronda, en donde decía que las prostitutas rondaban por las guarderías, y a mí me pareció como tremendo, casi como una acusación de pedofilia a alguien que está, pues, ejerciendo una actividad, evidentemente, sin pretender en ningún caso, muchas de ellas madres, además, la gran mayoría, digamos, como que había que justificar un poco, ¿no? Siempre esta imagen criminalizadora de la mujer que ejerce prostitución, ¿no? Entonces pasamos muy rápidamente de esa imagen criminalizadora, en donde los vecinos entran muy fácilmente en ese discurso, a pues la contraria, que es la victimización total de las mujeres.
Realmente, para las personas que vivimos en el Raval desde hace muchos años y que compartimos el espacio por trabajo o por otras, que conocemos más o menos la realidad, sabemos, o realmente es algo que se intuye, que el fantástico Raval que nos venden hoy en día, nunca hay que olvidar que viene de un chino en el que sí que había una convivencia perfecta entre vecindarios y trabajadoras sexuales, en las que ahora parece que nos quieran vender, o al menos esa es la impresión en este caso totalmente personal, que nos quieran vender el hecho de que hay que limpiar ese barrio porque la convivencia es insostenible, cuando en realidad esa convivencia se ha dado durante muchos años. Y desde el momento que se decide que este barrio tiene que ser un barrio con ciertas características, que cumpla los requisitos de la Barcelona del ocio, de la Barcelona
del turismo,
por supuesto, es decir que por un lado, ¿no?, se están como incumpliendo igualmente lo que ellos mismos quieren decirnos.
Sí, yo creo que justamente, y en eso creo que el tema de trabajo sexual es tan complicado y tan lleno y tan complejo de cosas. Por una parte está esta cosa de limpieza, en donde pues las mujeres que se han apropiado, comillas, de un espacio público, que siempre a las mujeres nos ha sido muy vedado, siempre hemos, que nos han querido, digamos, ligar con una pertenencia a lo íntimo, a lo privado, no a la calle. Siempre yo pienso y hago la reflexión sobre hombre público, que es el ciudadano, y la mujer pública, que es la puta, ¿eh? Y este juego de palabras yo creo que es muy significativo, con lo cual evidentemente esta Barcelona que se han inventado los poderes públicos y este modelo de Barcelona es algo artificial y es algo que nos están imponiendo y es algo en donde todos y todas en esta ciudad nos vemos manipulados diariamente. Eso no significa que no pueda haber efectivamente conflictos reales, pero el conflicto real igual tiene que ver con cosas mucho más concretas en un barrio, que tienen que ver con los ruidos, como decía antes, la suciedad. Es decir, yo puedo llegar a quejarme de que mi vecino hace ruido a altas horas de la noche, uh-huh, y es una reivindicación, digamos, legítima en sí, pero yo no puedo quejarme de que hay mujeres en la calle, porque pareciera que si son prostitutas esto me da una cierta legitimidad para atacarlas de esa manera. Yo me pregunto, en una sociedad como bastante donde el políticamente correcto prima, si yo podría quejarme porque, por ejemplo, en mi calle, de hecho es verdad, hay muchos dominicanos, cosa que no se me ocurre por qué quejarme, parece, digamos, de lo más amable. Pero imaginemos que yo llame al ayuntamiento y me queje porque hay muchos dominicanos en mi calle. El ayuntamiento, espero que me conteste: señora, usted déjese de la xenofobia en casa, y no me llame para estas tonterías. Yo creo que con el tema de las llamadas y las quejas de los vecinos sobre la prostitución y sobre la presencia de esas mujeres, era en sí misma la presencia lo que, en comillas, ensuciaba las calles.
Muchas gracias, Clarisa. Bueno, yo veo, según se va desarrollando el programa, que realmente tenías mucha razón cuando decías que esto nos podría llevar horas y horas y horas. Vamos a hacer un pequeño descansito, ¿no? Y Susi nos va a poner un tema y eso todo lo vamos a pensarlo y luego vamos a retomarlo.
Con lo que sea, hace dinero, es tu tarea. Hace dinero, con lo que sea, hace dinero, es tu tarea. Vender piel muerta, vender la guerra, vender los niños, ay, vender miseria, sí. Hace dinero, con lo que sea, hace dinero. Sea. Hace dinero, es tu tarea. Don Dinero,
Pues aquí seguimos, para los que se incorporáis tarde, estamos hoy hablando sobre el trabajo sexual. Y bueno, tenemos a Clarissa Bellocci. Y ahora os queríamos contar un poquitín el tema de cómo está la prostitución a nivel europeo, ya que somos europeos, fantásticos europeos, ¿eh? Y vamos a ser todos iguales. Por lo tanto, una pequeña pincelada de cómo están en dos países de nuestra comunidad. En Holanda, por ejemplo, la prostitución fue legalizada para poder erradicar el tráfico y la explotación de las mujeres inmigrantes. De esta manera se quería tener como un control sobre lo que era la industria sexual. De todas maneras, las cifras demuestran exactamente lo contrario. En una década que lleva la prostitución legalizada en Holanda, el negocio sexual ha crecido un 25%. La prostitución infantil, por ejemplo, ha aumentado, pasando de 4.000 a 15.000 niños, de los que la mayoría son niñas. El 85% de las prostitutas son mujeres víctimas del tráfico sexual y sin posibilidades de regularizar su situación. En Suecia, sería el otro país que he tomado como ejemplo, en 1999 se aprobó una ley que penalizaba la compra de servicios sexuales y despenalizaba su venta. Allí los perseguidos fueron los macarras, los puteros, como se suelen conocer. Pero, de todas las maneras, ellas no solo no resultaron sancionadas, sino que además consiguieron unos servicios integrales de ayudas en el momento que quisieran dejar el oficio, obteniendo servicios de inserción laboral para poder entrar en el mercado de trabajo. El resultado en este país ha sido una disminución más que notable del negocio y un éxodo de traficantes de mujeres, que se han visto obligadas a buscar otro tipo de negocio. Me refiero a los proxenetas, ¿eh? No sé si ha quedado
a la gestión
muy claro.
De, ¿no?
Sí. Bueno, la pincelada está sobre la mesa, si quieres comentar algo.
Hay que decir que hay como más países interesantes de
sí,
comentar,
hay,
¿no?
Sí, hay casos muy diferentes, digamos que más o menos entre lo que es el abolicionismo, el regulacionismo y el prohibicionismo, que eran modelos puros. El abolicionismo sería...
Explíquese usted mejor.
Lo explico. El abolicionismo sería el modelo más o menos sueco. Es decir, de alguna manera abolir la prostitución, pero sin, en principio, perseguir a las mujeres, sino en general bajo una legislación que persigue al cliente. El modelo prohibicionista está basado en un modelo de prohibición directo hacia el ejercicio de la prostitución o sucedáneos, como es el caso francés, en donde lo que está prohibido no es la prostitución, pero sí la búsqueda del cliente. Lo que en el fondo, como dicen ellos, se revient au même, es decir, es lo mismo. Consecuencias idénticas. Y el modelo regulacionista que puede estar entre Holanda y Alemania, con modelos también, hay que decirlo, diferentes. Pero bueno, más o menos en lo que se trata es de regularizar a nivel laboral y de derechos a las personas que ejercen prostitución. Yo de todas maneras empezaría pensando que la mayoría de datos son de lo más confusos. Yo quiero saber, por ejemplo, qué informe dice que el 85% de las mujeres en Holanda son...
Quiero saber nuestras fuentes, ¿eh?
Me parecen de lo más complicadas. Yo tengo en cambio otras diferentes y aquí es donde es difícil el debate. En donde, por ejemplo, plantean en Suecia, y son declaraciones del comisario general de Estocolmo para el Mundo, un periódico que además en ese sentido no creo que hubiese querido hacernos ningún favor, diciendo que desde la prohibición y desde la abolición se habían generado muchísimos movimientos marginales y que por lo tanto todo lo que era tráfico y mafia se había ido en aumento. Es decir, Son argumentos que muchas veces, y hemos oído incluso aquí en España hablar de que el 90% de las mujeres, no sé qué, que el, y nunca se sabe de dónde salen esos datos. Las organizaciones que trabajamos directamente solemos intentar pensar y decir que no se ha hecho un estudio a nivel estatal, que no existe tal estudio y nos encantaría que lo hubiese, pero no es lo hay. Y que en cambio hay estudios locales muy diferentes y que la mayoría de los estudios que se han hecho a nivel local, tanto en Barcelona, Andalucía, digamos, tienen, no muestran esas cifras.
De todas maneras, un dato que ahora no encuentro y tenemos la mesa forrada de recortes de diario, decía que de las detenidas, de los 103 detenidos que ofrecían algunos medios de comunicación como dato al día siguiente, 70 y tantas eran mujeres que ejercían la prostitución, no la gestión de la prostitución. Y de las cuales la gran mayoría eran mujeres inmigradas,
sí,
que además no tenían documentación para residir, digamos,
sí, lo que nosotros consideramos
un defecto administrativo que otros consideran un delito, ¿no? Eso te lleva a pensar que si más no, el tema de la prostitución está muy vinculado con la situación de ilegalidad y mucha gente saca en la mesa ese dato como para poder demostrar que son víctimas de tráfico o mujeres víctimas de coacciones para ejercer la prostitución y conseguir legalizar su situación o pagar las rentas en país de origen. ¿Qué hay de eso?
Hay un poco de todo. Yo igual creo que hay que diferenciar cuando una mujer decide no ejercer la prostitución y una mujer que decide no ejercerla o que evidentemente no quiere ejercerla en una situación de secuestro o esclavitud, cuando digo yo. Yo creo que hay que diferenciar prostitución, es decir, trabajo sexual, y secuestro. El secuestro existe.
Perdona, Clarisa, incluso se llegaba a barajar términos como trata de
blancas.
Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto, del mismo modo que existen talleres textiles en donde trabajan a veces niños, niñas, inmigrantes en condiciones, no por eso prohibimos
el trabajo textil,
sino que creemos que ese trabajo se tiene que hacer bajo evidentemente unos mínimos y por supuesto con la garantía de derechos que debe hacerse. Por eso a veces es complicado tratar el tema porque salen muchas veces el tema del trabajo infantil, por ejemplo, que es un tema complicadísimo y que está pasando a todas partes del mundo. Lo peor es que para el trabajo textil necesitas una máquina. Para ejercer, digamos, esclavitud sobre un niño, para ponerlo en lo que es la industria del sexo, ni siquiera necesitas una máquina, con lo cual efectivamente sale más barato y es mucho más rentable para todas las redes y mafias que se mueven.
Sin olvidar siempre, ¿no?, que lo que es la industria del sexo, tanto a niveles de internet como a otros niveles, ¿no?, mueve una cantidad de dinero descomunal.
De todas maneras, perdón, siempre son temas que salen, ¿no? Lo infantil por una parte. La cantidad de dinero por otra. Yo no sé si alguien sabe o publicaría como titular morboso la cantidad de dinero que mueve la industria metalúrgica.
Claro.
La industria del sexo mueve tanto dinero como otras. Digamos, desde el momento en que es una actividad económica, efectivamente. Ahora, sobre el tema que hablabas antes, de ligarlo a la irregularidad o a la ilegalidad, yo creo que hay toda una parte que la prostitución, además, se ejerce en muy diferentes ámbitos. Genera, por ejemplo, que trabaja en el tema pisos cerrados de prostitución, en donde la mayoría de las mujeres son autónomas, se encuentra con una realidad bien diferente. Que es un trabajo, digamos, en ese sentido, accesible para una mujer frente a las opciones que tiene en una situación administrativa irregular, sin duda. Y además es la opción más difícil en un sentido de estigma social, en un sentido de visibilidad, en un sentido de aquello que va a tener que ocultar, de aquello por lo cual se va a sentir juzgada, pero el más rentable.
Si me permites, te hago una pregunta dura. Yo creo que te voy a poner en un aprieto, o tal vez no sé, porque creo que tienes mucho conocimiento del tema. En España la prostitución en sí no es delito. Yo no acabo de entender exactamente qué es lo que se perseguía con la redada o la macro redada del otro día. No sé si se perseguía la inmigración ilegal, si se perseguía la famosa trata de blancas indemostrable o difícil de demostrar, o qué es lo que se perseguía. Pero digamos, despenalizar absolutamente el tema, despenalizar el negocio de la prostitución, digamos, irnos al caso más despenalizador posible, acabaría con esos problemas.
A ver, primero que la misma pregunta que te haces sobre los objetivos de la macro redada me los hago yo, con todos los años que llevo trabajando en el tema y en el barrio.
No, y realmente era algo como bastante sospechoso el hecho de que tanto prensa como, ¿no?, todos los medios de comunicación casi fue...
Acompañaban a los
una
Mossos.
Una cosa simultánea.
No eran Mossos, ¿eh? Hay que decir que era Policía Nacional con Guardia Urbana y Mossos de Escuadra hizo un trabajo de escolta, digamos, ¿no? Para la situación. Yo te voy a decir de los datos que yo tengo, por lo menos, de las 109 más o menos personas que decía la prensa que ni siquiera se ponían de acuerdo entre Berneda, Policía Nacional y prensa sobre cuántos detenidos había, había una gran cantidad de mujeres. Esas mujeres salieron todas, absolutamente, salvo dos o tres, creo, con expulsiones, ya sea en salidas obligatorias o en procedimientos de expulsión iniciados. Con lo cual, mi gran pregunta sigue siendo, ¿dónde están las víctimas? En un momento dado, la Policía Nacional hace una cierta cantidad de presión para que se denuncien algunas redes que efectivamente pueden rearmarse además muy fácilmente, y sin embargo quienes terminan siendo las víctimas de las víctimas y las víctimas de la macroredada de la Policía Nacional, de la Guardia Urbana, que hace mucho tiempo que lo es, y además de esa prensa criminalizadora, siguen siendo las mujeres. Aquellas que supuestamente intentan proteger, aquellas que bajo los argumentos de evitar la explotación y el tráfico intentan proteger, son aquellas que son maltratadas, vulneradas, humilladas, y en muchos casos con ellas mismas han tenido testimonios de vejaciones directamente en los centros de retenciones, en el centro de retención de la Berneda. Con lo cual a mí no me termina de quedar claro tampoco si eran muchas medallas colgadas lo que necesitaban, o realmente la eficacia y la eficiencia de luchar contra el tráfico de las mafias, que es algo que Plataforma Comunitaria Genera lleva muchísimo tiempo reclamando.
¿No crees un poco que, por ejemplo, las expulsiones estas, en todo caso, a quien va a beneficiar van a ser a los propios proxenetas, ¿no?
Todo ha beneficiado
porque
a los proxenetas.
En el momento de que haya realmente salga el juicio, no van a ver, ¿no?, las personas que tienen que declarar.
Yo creo que es mucho peor y mucho más
en contra de estos proxenetas.
Es cínico. Ellos han logrado, hay una serie de testigos protegidos, ellos han logrado que alguno de estos testigos pues declare, y con eso ya les es suficiente. No necesitan proteger al resto de víctimas.
Pero bueno, entonces si lo decimos de una manera muy castiza, esto ha sido un paripé.
Yo me pregunto, a mí me ha provocado muchísimas preguntas. Yo no tengo las respuestas, ni mucho menos me atrevería. Pero yo cuando veo que al día siguiente sale en grandes titulares en la prensa nacional de más tirada, que no pienso mencionar, el titular de EREU pide una ley que impida el negocio del sexo en la calle, y se le cita textualmente diciendo, si no hay una ley que prohíba la prostitución no se puede erradicar porque estamos delante de profesionales de la coacción. Yo me pregunto si la macrobatuda no era el paso previo a publicar, a crear una ley realmente sancionadora de todo el asunto.
Bueno, sí, ha sonado como una especie de antesala.
La ley existe. EREU, el alcalde de Barcelona, que antes era regidor de seguridad. Sí, pero es una ordenanza que se ha tomado al pie de la letra en muchos casos y ha sido llevada mucho más allá para muchos otros, y sobre todo con respecto al colectivo de trabajadoras sexuales. Es una ordenanza que lo que ha hecho es vulnerar los derechos de las trabajadoras sexuales con persecuciones directas. Digamos, aquí no ha habido ley, aquí no ha habido justicia, aquí no ha habido ningún tipo de convivencia, aquí ha sido persíganlas.
Nos decían,
y esa era en la orden directa.
Nos decían trabajadoras sociales del barrio, de entidades del barrio, que incluso las mujeres que ejercían la prostitución recibían multas como las de los coches, con
esas.
Su apartado que decía modelo, matrícula, color, carrocería.
No, es mucho peor.
Vinieron muchos bloques.
Blanca, mulata, tetas grandes.
Yo te puedo contar de multas tenemos desde anécdotas que ya a veces son graciosas hasta tremendas persecuciones, y además cuanto más indefenso dejas a un colectivo y más impune a otro, evidentemente mayores abusos hay. Y este es el tema del que hablábamos, volvemos, digamos, retomo para la pregunta que decías, de la despenalización total. No se trata de despenalizar total, se trata de diferenciar. Se trata de diferenciar y de aplicar, primero, protocolos ya firmados, además, y además, correctamente, digamos, dotar de herramientas correctas para perseguir todo lo que son abusos, violencias, tráfico, mafias en cuanto a la prostitución, que ya digo, muchas veces ni siquiera es prostitución, es esclavitud y secuestro, y en cambio dar derechos laborales y sociales a aquellas personas que deciden ejercer la prostitución en un momento determinado de su vida. Y entonces es al revés, tiene, no es despenalizarlo todo, es en este momento no se penaliza, no hay una legislación que prohíba, por lo tanto es legal. Pero igual habría que regularizar, no en el sentido de espacios, lugares o limitaciones, como ya se intentó en Cataluña, sino en el sentido de dar derechos, es decir, que esa mujer sepa que de alguna manera el Estado está garantizando una cantidad de derechos a los cuales debe ceñirse cualquier persona que se relaciona con ella en relación a su trabajo.
Estamos hablando de cotizar a la seguridad social.
Estamos hablando de que sea lógico, y que también tiene que ver con sacarnos el estigma a todos y a todas de la cabeza en la parte moral, de aquello que hablamos de vender el cuerpo, y nadie vende hígados aquí, sino que simplemente pues alquila un servicio que tiene que ver con tu cuerpo y con tu fuerza de trabajo, como la gran mayoría. Y será un trabajo muchas veces difícil, pero también elegido. Como podemos entender que haya trabajos elegidos que no son los mejores trabajos, y seguramente la gente que me está oyendo pensará, desde las cajeras del día, hasta las personas que ejercen servicio doméstico, hasta las personas que trabajan en fábricas de montaje 10 horas, hasta, no porque el trabajo no sea lindo o no nos parezca compatible con nuestras elecciones personales, podemos negarles a otros la posibilidad de, si en un momento dado lo deciden, por lo menos acceder a una cantidad de derechos.
Bueno, lo que está claro es que es un tema, ¿no?, complicado, y que hay que darle algún tipo de legislación, pero también de qué manera, y sobre todo que no nos encontremos con casos como, por ejemplo, el caso que comentábamos de Alemania, ¿no?, en el momento de que eso se convierta en una oficio o profesión que pueda ser incluido, ¿no?, en un servicio público de empleo, como puede ser aquí las OTGs, y que pueda ser incluso que te llegue una oferta que, por el hecho de ser mujer, que un poco, ¿sabes?
Te podría llegar una oferta y tú te podrías, en todo caso, digamos, el hecho fue el caso alemán, que fue un caso y que fue aquello del escándalo de tú, imagínate que a tu hija que está en paro le llega el, ¿no?
Y, no, a tu siempre hija o a ti misma,
a ti,
¿no?,
misma, pero siempre, yo siempre creo que en el imaginario la gran pregunta es, ¿tú querrías que tu hija sea prostituta? Yo siempre contesto, yo querría que mi hija pueda hacer lo que ella
sea
quiera,
libre, claro.
Y que si quiere decidir ser prostituta tenga los derechos y garantías del Estado que le permitan hacerlo en las mejores condiciones laborales posibles. Lo que no quiero es tener una hija desposeída de derechos por una elección en su vida, digamos, estigmatizada socialmente, o digo, porque es el imaginario total,
claro,
¿no?,
pero, que nos juega. Pero aquí, yo lo que lo quiero llevar al terreno, ¿sabes?, del problema de género, porque realmente es siempre la mujer la que tiene ese problema, básicamente, porque en un servicio público de empleo no iban a darle una oferta a un hombre, ¿sabes?, por el hecho de, sin embargo, una mujer por el hecho de, es decir, yo tengo unas manos, no puedo ser cirujana por el hecho de tener unas manos.
No.
Sin embargo, por
pero
el hecho,
pero del mismo modo, a mí nunca he estado en paro o anotada, nunca me ha llegado una oferta de servicio doméstico. ¿Por qué no? Tengo un par de manos, ¿eh?, y una espalda, y me puedo agachar y fregar. Y lo
pero
bien
eso
que lo hago. ¿Por qué no? Y entonces, ¿por qué me va a llegar una? Si no me llega una de servicio doméstico, ¿por qué me va a llegar una de prostituta? Ese es el punto, digamos. Uh-huh. O sea, la cantidad de gente que ha estado en paro y no te ha llegado nunca una oferta de servicio doméstico.
No, pero sí que según cómo esté tu currículum,
claro,
que evidentemente el sistema de intermediación español no funciona, te llegan ofertas de,
vale,
categoría muchísimo,
claro,
inferior.
Sí.
Pues, claro.
Tenemos, yo, especialista de trabajo sexual, entonces me llegaría, ¿no?
Pero seguramente si has trabajado en algún club de alterne y ya has hecho ese trabajo y te quedas en paro, pues es muy probable que te llegue una oferta.
Uh-huh.
Es decir, siempre hay una relación, y no lo saquemos de esa relación de coherencia, ¿no? Del mismo modo que yo podría, comillas, protestar si me llega una oferta de algo que creo que no he hecho nunca, y demás, pues
claro, con el peligro a que te sancionen a quedarte, por ejemplo, una prestación pues de desempleo. Sí.
Pues
en
si
el
me
caso
hubiese
de
llegado
que
una de servicio doméstico, oferta. Pues igual yo la rechazaba, me hubiese pasado lo mismo. Que si
claro,
las personas que están en paro aceptarían una oferta de servicio doméstico.
Pero mientras el mercado de trabajo para la mujer esté como está, el tipo de ofertas que les llegan a las mujeres...
Ese es el otro tema, pero también hay un tema ahí muy importante, que es, antes hablábamos del dinero que se gana, es decir... muchas y de la inmigración, y se puede mirar desde dos maneras. Se puede mirar en que efectivamente hay un tema de comillas ilegalidad, pero también hay un tema de proyecto personal, y las mujeres inmigrantes son cabezas de familia que tienen que vivir aquí y enviar dinero a sus países.
Uh-huh.
¿Eh? Y esa búsqueda de autonomía y de libertad se la negamos en el momento en que nos ponemos moralistas sobre su decisión, porque efectivamente, y yo conozco muchas que te dicen que con lo que ganaban de camareras o de trabajo doméstico, no podían, no llegaban. Entonces, ¿por qué no aceptamos que hay un momento en donde hay una decisión que tiene que ver efectivamente con el dinero? Porque ahí volvemos a, es que es una necesidad, claro, porque es un trabajo. Nadie va a la fábrica de montaje por hobby, nadie realiza trabajo sexual por hobby.
Hombre, mi abuela te diría que muchas son viciosas, ¿eh?
Claro.
Un sector bueno, de la población.
Representa, exacto,
claro,
un sector
sí,
de la población.
Está entre la criminalización de aquellas perversas, no sé qué, y pobrecitas, es que no tienen derecho a elección y esto no lo han elegido.
Y mi hermano
y se
diría,
revientan la pelvis trabajando en aquello y en esto.
Y mi hermano te diría que muchas modelos de lujo y no sé qué lo ejercen por...
No hace falta ni siquiera.
Por millones de...
Hay muchos
que
intermedios.
Que se lo plantearía.
Yo me lo he planteado no una vez, sino más de una, y algunas veces la mayoría ha sido afirmativo. Lo digo con todo, yo siempre digo, sí, cuando... A veces te preguntan si has realizado, yo siempre digo que he hecho muchos intercambios de sexo por dinero. Más o menos evidentes, pero que he hecho muchos intercambios. Y que me han servido para tener mayor autonomía, tomar cada vez más decisiones en mi vida y poder ejercer ese proyecto personal al cual pretendía llegar. Entonces, lo que no puede haber es una doble moral constante. Y como hablantes hablábamos de la parte más baja, que es siempre la más visible y aquella que además nuestro alcalde quiere ocultar a toda costa, también podemos pensar en esa gran cantidad de mujeres que trabajan de manera autónoma en sus propios domicilios, en pisos compartidos, con una amiga y demás. Que no están para nada ligadas a la pobreza, sino a un sueldo que seguramente triplica mis ingresos mensuales, ni a la marginalidad en ese sentido, pero sí muy ligadas al estigma social.
Bueno, tenemos que
entonces,
ir acabando.
Desde aquí un ruego que,
entonces,
que para que
las
nos salgan
últimas intervenciones.
No sé, yo al menos como periodista lo que sí que me gustaría es que estas mujeres tengan como mínimo intacto su derecho a la intimidad, ¿no? Y que no salgan en las fotografías y que no salgan en las televisiones, porque esto sí que es absolutamente perverso, ¿no? Entre otras cosas.
Perverso y morboso el tratamiento.
Morboso, tal cual.
El tratamiento sin duda es poco serio, sobre todo si se considera que son, en ese caso, presuntas víctimas de redes y de mafias, pues evidentemente como víctimas deben ser protegidas en su intimidad, y esto más allá de la actividad que ejerzan.
Bueno, pues... Antes que nada, ¿no? Agradecer sobre todo a Clarisa.
Gracias.
Que nos haya acompañado e ilustrado en este tema. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, esto, Esther, ¿te parece, no? Da para más.
Mucho más.
Desde aquí te invitamos a que participes en nuestros próximos encuentros. Y bueno, antes de acabar...
Nosotras, que no estamos entendiendo ahora mismo lo que nos comenta Susi
agenda,
desde los controles.
La agenda.
Susi nos pide que recordemos los cuatro datos de la agenda.
Menos mal que tenemos a Susi que
antes,
nos dice...
Antes de olvidarnos de eso, antes de entrar en eso, sí decir, Alba, que, bueno, que nosotras perseguíamos y queremos... Teníamos la voluntad de ver por esta mesa fueran pasando un poco todos los enfoques, ¿no? Intentando ver si se puede, si es posible, que sería como nuestra última pregunta, ¿no? Establecer un diálogo social y cómo hacerlo, porque es un tema que está en la calle, es un tema que ha alarmado a los vecinos, que ha creado mucho conflicto social y nos parece que a golpes de martillo no se va a solucionar, ¿no?
Bueno, yo creo que... efectivamente todas las posturas son muy interesantes, pero en ese sentido hay que tener... Yo siempre pienso que todo aquello que sirva para la reflexión y a veces para la autorreflexión, porque es un tema tan difícil desde nuestra propia intimidad, ¿no? Siempre todo lo ligado a la sexualidad y al género es muy complicado, con lo cual yo pues agradezco siempre estos espacios porque creo que comenzar con un debate y una reflexión, o por lo menos hacer que esa reflexión vaya más allá de la alarma social o del gran titular o de todo aquello, pues siempre ayuda. Yo creo que se empieza por ahí, se empieza replanteando, repensando y reflexionando y creando debate.
Bueno, desde aquí invitamos, ¿no?, a todas las personas que estén interesadas en el tema a que se pasen. Veus de Dones del Raval, estamos ubicados al TEP, al carrer Salvadors, número 6, Baixos.
Baixos. Así que te invitamos a que invites.
Invitaré.
Porque queremos hablar del tema. Y antes de despedirnos, un poquito de agenda. Empiezas tú.
Empiezo yo. Pues venga, tenemos el próximo viernes 15 de diciembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Sol y aquí en la calle Vistalegre número 15, la Asamblea de Barrio del Raval Chino.
El día 16 de noviembre se inaugura una exposición de fotógrafas pioneras a Cataluña. Tendrá lugar, se expone, en el Institut Català de les Dones.
Y el domingo 17 de diciembre es el Día Internacional por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo.
Y el 23 de diciembre no puede faltar nadie en la Plaza Cataluña a las 5 de la tarde, una macro manifestación por el derecho a la vivienda, que aunque mujeres también vivimos, ¿no? Hacía falta decirlo.
Pues nada, parece que por hoy ya está. Lo único que yo quería añadir es que, bueno, que no olvidemos nunca que este problema siempre es un problema más femenino, ¿no?, la prostitución, que no masculino. Aunque haya un porcentaje también.
Espero que pronto las mujeres nos atrevamos también a ser clientes, que es lo que falta.
Ay, así habrá más hombres.
Un tema de oferta y demanda.
Muchas gracias.
A ustedes.
Nos despedimos con Sabina, una voz de hombre que nos ayuda a cerrar el tema esta noche.
En Linares Baeza toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Estaba como un tren de cercanía. Me dijo: tienes fuego, tranqui, que me lo monto de legal. Salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no. ¿A dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contesto. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí con un colchón, nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer.
Así es.
Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, cómo lo sé. Estaba solo cuatro, al día siguiente el sol me desveló. Me desperté abrazando el hueco de su ausencia en mi colchón. Lo malo no estuviera con mi cartera y mi Gibson Les Paul, peor
antes que se fuera, robándome además el corazón. De noche pierde ala a plena luz del día, fuera de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen, e incluso Brad Pitt. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que he escrito blues.